si nosotros debemos tener la piel ya de un rinoceronte, de algún animal prehistórico, tendríamos que buscar, porque nos ha pasado de todo. Dos volcanes, antivirus, incendio, inundaciones, no sé qué más me olvido, ahora no lo tengo muy presente, pero realmente la cordillera lleva, y Esquel en particular, lleva muchos años de una crisis casi permanente, diría yo. Hemos tenido algunos buenos años mediante algún gobierno provincial que bajó mucho dinero para obra pública y eso, pero nosotros siempre estamos peleando con las dificultades.
Y claro, hay algunos comerciantes que dentro de todo tienen una leva mejora, ¿no? Pero por otros lados se siguen bajando persianas, ¿no?
Sí, hay negocios que son unipersonales. Se les hace muy difícil soportar la crisis o toman la decisión de bajar la persiana y esperar que soplen mejores vientos. Porque tener cerrado sin ingreso durante 80 días, 90 días y lo que puede llegar a faltar, tenés que tener una espalda muy ancha, Carlito.
Claro.
Muy ancha.
Claro, hay una realidad, ¿no? Lo decía, ¿no? Yo sumo el hantavirus, los incendios, pero digo esto.
Le tenés que sumar este desprolijo gobierno provincial.
Claro.
Que paga mal y pronto, digamos. Entonces, un ingrediente más a la crisis.
Ahora, ¿viste cuando dicen que los futbolistas argentinos pueden ir a jugar a cualquier lugar del mundo porque se adaptan, ¿no? Cuando la crisis te golpea de knockout, es knockout, ¿no? Pero, sí. Digo, con esto de que en Esquel estamos acostumbrados a las crisis, es como que a veces te acomodás mejor, ¿no? ¿Puede ser?
Vos sabés que yo creo, Carlito, que nos adaptamos rápidamente a la situación. Se adapta el comerciante, la comunidad, el empleado. Este empleado de comercio, que muchas veces no es apreciado en toda su dimensión, y fíjate vos que en una situación de esta, de tanto riesgo, está en la primera fila.
Claro.
Pero es cierto, sí, nos acostumbramos a la crisis y de esa crisis seguimos empujando, seguimos tratando de aportar, de progresar, de mejorar, porque aún en el contexto provincial, salvo honrosas excepciones de algún gobierno provincial, siempre medio somos los convidados de piedra. Siempre estamos último en la cola. O sea, cuando el tren pasa, nos subimos en último vagón o nos quedamos abajo. No es llorar, Carlito. Esta es una realidad. Yo siempre creí que desde el punto de vista político, económico, como lo quieras definir, tenemos que unir toda la cordillera para poder sentarnos con planteos consensuados cada municipalidad ante el gobierno provincial y hacerle sentir esos pesos, esos votos poquitos que por ahí dicen que somos, que definen las elecciones. Entonces, pues, tal vez lograríamos mejores cosas y mayores soluciones para la gente.
¿Y qué hay que hacer para lograr esa unión?
Tener humildad, buscar los puntos que nos unen, todo aquello que nos permita avizorar un futuro para toda la región, y tener la humildad cada uno cuando se siente, tener casi un discurso único, hablar en particular y hablar en general lo que beneficia a toda la región. Y tal vez empecemos a dar vuelta a la historia, o a mejorar la historia, pues tampoco nos podemos quejar de la historia de lucha que tiene la cordillera, ¿no?
Y para dar vuelta a la historia, para mejorar. Hablabas de la provincia, ¿no? Ya diste una opinión, ¿no? Crítica. ¿Se puede ahora, es momento de entrar a discutir un nuevo modelo regional, provincial, si quiere, de país? Yo creo que se está discutiendo, ¿no?
Yo creo que también que a nivel país toda esta tragedia nos permite empezar a pensar, a discutir quienes deben discutir la fuerza política un modelo de país para los próximos 50 años. La provincia también tiene que empezar a discutir esto con todas las fuerzas políticas, sociales de la provincia, otro modelo que no sea el extractivo y que dependamos tanto del petróleo. Van a tener que ser muy inteligentes para aprovechar toda la riqueza que tiene esta provincia. Y subyace, porque yo sé que me lo vas a preguntar en algún momento, el tema minero.
Claro.
Que acá ya es un tema que la gente definió, y lo definió de manera terminante. Pero yo creo que habría que hablar, porque 20 años, 30 años, 50 años pasan para no volver a tener divisiones en la sociedad como las tuvimos. Pero repito, hay que sentarse con la mejor buena voluntad para discutir, hablar, consensuar un modelo de provincia y que este modelo sirva para los próximos 50 años.
Y hablando de un nuevo modelo de país, por ejemplo, ¿tendría que haber un nuevo modelo económico? Yo digo, por ejemplo, en las economías regionales, más allá, si es, muchas veces pesa el tema provincial de los límites, pero las economías regionales, ¿no? Hay que empezar a plantearse en un nuevo modelo económico del país, ¿no?
Hay que empezar a discutirlas. Yo creo que hay que discutir todo, Carlito. Yo creo que es un tiempo que la Argentina debe discutir todo. Debe replantearse todo como país. ¿Y cuáles son las metas que podemos tener como país? ¿Cuáles son posibles a corto plazo, a mediano plazo, largo plazo? Pero hay que sentarse a hacerlo. Hay que empezar a buscar liderazgos que le sirvan a la sociedad.
Donde prime una ideología marcada, ¿no?
Yo creo que la ideología marcada que tiene que ser la de ser argentino, la de sentirse argentino y de querer un país que en el cual todos tengamos una partecita y también una responsabilidad. Nosotros tenemos empresarios que se han hecho ricos a costilla de este país porque lo han saqueado. A diferencia de otros empresarios de otros países que aún pareciéndose a alguno de los nuestros, tienen una identidad. Se identifican con su país, así estén expoliando el resto del planeta. Nosotros no tenemos empresarios que se sientan argentinos. De vez en cuando surge alguno, como uno hace poquito de Mendoza, que ahora no me acuerdo el nombre, que le puso el pecho a la crisis y dijo que iba a generar más empleo todavía. Bueno, esos empresarios hay que potenciar. Ese tipo de gente tiene que liderar, si queremos, una Argentina distinta, discutiendo en el lugar que tiene que tener en el concierto de los países del mundo. Yo no me resigno a que somos un país segundón o a esas opiniones. Yo creo que tenemos destino de grandeza. Ahora tenemos que encontrar la manera, los mecanismos y los medios y el diálogo para lograrlo.
Es que es como que esta nación, sobre todo en el plano de lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, vino mal parido, ¿no? Y nunca se puso en el tapete el tema, ¿no? Para plantearlo, para discutirlo.
Mira, Carlito, yo siempre me acuerdo de algo. Yo era una criatura, soy un hombre de 65 años, para los 66 ya, y era chiquito y lo escuchaba a mi padre, que era un demócrata progresista, hombre de Lisandro de la Torre, decir que él tenía fe en este país, que este país tenía que ser grande porque tenía todo, tenía toda la riqueza física y también capacidad intelectual en su dirigente para ser un gran país. Y yo me doy cuenta que a esta altura también estoy esperando lo mismo. Estoy esperando las grandes mentes que podría tener este país que puedan ayudar a desarrollarlo, Carlos. A crecer, los Mosconi. No quiero caer en lo partidario, en los sentimientos, pero un Alfonsín, un Perón, un Yrigoyen. Bueno, ¿sabés qué le falta a este país en estos días, Carlito? Dirigentes y estadistas de esa estatura. No los tenemos.
Bueno, hace poco, cuando el presidente recordaba hace una semblanza de Manuel Belgrano, uno decía, bueno, ¿cuánto haría falta un par de estos, no?
Sí, fíjate que hasta la historia está retorcida en este país, porque no te cuentan y lo que escribe responde, a pesar de los años, 200 años después, a determinados intereses. Seguimos con discusiones que tienen años y años y años, y deberíamos rescatar a la figura tal cual le fueron, con virtudes y defectos, porque en definitiva eran seres humanos, por lo tanto eran imperfectos, en mi opinión.
Sí, pero vos fíjate como, bueno, coincidencia por lo que fuese, pero un belgrano que muere en la pobreza, al igual que un San Martín en el exilio.
Sí, hubo muchos dirigentes, aún en estos tiempos, más adelante. El fundador de mi Confederación de Empleados de Comercio, Ángel Borlenghi, quien fuera ministro de Interior de Perón durante 8 años, murió en la extrema pobreza en Italia. Digo, por algo que me toca de cerca, pero hubo, no me acuerdo el nombre, un vicepresidente radical de don Arturo Umberto Illie, que también murió en la última pobreza. Sí. Y no aceptó la jubilación que le correspondía.
Sí. Bueno, Miguel, me quedan 3 minutos para ir a las noticias. Y empezamos, bueno, y no nos fuimos hablando por estos temas. Te consulto de actualidad, más allá de lo que hablamos al principio, una solita. ¿El tema del aguinaldo, tienen alguna novedad?
Mira, lo que salió en los diarios, que aparentemente Cavalieri había estado reunido con las cámaras empresarias y no hubo ningún acuerdo. Nosotros, mientras no haya algo firmado por la federación, nos vamos a ceñir estrictamente a la ley, y como siempre digo, también vamos a usar el sentido común. No vamos a permitir que nos tomen de tonto, pero usaremos el sentido común y el criterio, pero siempre ciñéndonos lo que dice la ley.
Muy bien.
Eso significa que el aguinaldo se paga tal cual está estipulada la ley.
Muy bien, Miguel, muy claro. Carlos Humberto Perete era el vicepresidente de...
Sí, señor.
Como dato. Bueno, como siempre, Miguel, un gustazo dialogar contigo. La seguimos en otro momento.
Gracias, muy amable, Carlito. Que tengan buenas tardes.
Lo mismo para vos.